Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia. Con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad. Un país, una ciudad, un barrio, una calle de casas con ventanas abiertas, un camino que empieza a recorrerse.
Hey, mi viejo, ¿se acuerda de mí?
Claro, muchacho. Tú eres el taxista del otro día.
Ajá. ¿Y se acuerda de lo que me prometió?
Perfectamente.
El taxista señala hacia su auto estacionado frente a la casa del abuelo, y del cual comienzan a bajar otras personas.
Pues aquí les traigo a 4 choferes más para que nos explique eso de organizar una huelga. ¿Le metemos mano, mi Dios?
¡Claro que sí, muchacho! ¡Claro que sí!
Cartas desde el corazón. Cartas leídas al cabo de años.
Hijo mío, la vida acá es muy diferente. Lo primero que sientes calar en ti es que eres libre, que puedes expresar tus ideas con entera libertad y sin temor a ser expulsado del trabajo, discriminado o encarcelado. Pero no creas que la vida es fácil. La vida del exiliado requiere de esfuerzo y dedicación. Pero si eres capaz de hacerlo, el límite te lo pones tú mismo. Te cuento que trabajo en una fábrica de electrónica, en el montaje de equipos, y además estoy estudiando por las noches para revalidar mi título. Se me hace difícil porque ya no soy joven, pero aquí hay muchos compatriotas que nos ayudamos mutuamente, y además lo hago pensando en mi padre y sobre todo en ustedes, mis hijos queridos, en Tania y en ti, porque quiero que en el futuro ustedes puedan sentirse orgullosos de su padre. Bien, por esta me despido con un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Tu padre de siempre, Fernando.
Termina de leer la extensa carta y la coloca en su sobre. Aún le quedan muchas.
Cartas de cada año que hemos estado separados. Viejo, mi viejo caray. Todos estos largos años me he guardado dentro del pecho este dolor por callar y el querer saber cómo te iba, escuchando sin que ellos lo supieran al abuelo y a Tania cuando hablaban de ti. Mi viejo caray. Un día te he de decir frente a frente que nunca te olvidé, que siempre te llevé conmigo en mi corazón.
Gracias de nuevo, don Alvarado.
Oye, déjalo de don, que no va conmigo. Y las gracias son por la charla o por el café que nos hizo mi nieta.
Bueno, por las 2 cosas.
Bueno, pero si no hubieran traído ustedes el café, la charla hubiera sido en seco.
Ah, no hubiera importado, viejo. Lo que nos ha explicado usted sobre eso de las huelgas ha sido muy, pero muy interesante.
Y yo espero que les sea útil, muchacho.
Seguro. Lo primero que se me ocurre es que vayamos hablando con los demás choferes para contar con un grupo considerable que quiera hacer un paro si siguen atarugándonos con tantas regulaciones y tantos impuestos.
¡Eso! Busquen que la mayor cantidad de choferes se les unan. Hay que hacerles presión con un buen número de huelguistas llegado el momento.
Bueno, mi viejo,
de unas gracias más. Anda, arranca y vete, que tu gente te está haciendo señas. Como que en tu carro van como sardinas en lata.
Nah, mi viejo, si van comodísimos. Y si no, que se vayan a pie, porque a esta hora otro transporte ni en el noticiero.
A la mañana siguiente, en el edificio gris de ventanas cerradas.
Sargento Rosales.
Diga usted, coronel Mendoza.
Entregue de inmediato todos sus archivos y soportes de información electrónicos al sargento Rúbido.
¿Me permite preguntar la razón?
Muy sencillo. Ya usted no pertenece a esta unidad de inteligencia. La he reasignado al Departamento de Transporte del Ministerio. Allí trabajará en la sección de control y mantenimiento de los vehículos. Olvídese de trabajar en inteligencia. Usted no sirve para esto. Ah, le advierto que estará bajo supervisión especial por 6 meses. ¿No tiene nada que decir?
No, solo que no esperaba otra cosa de usted.
Yo no paso por alto las negligencias de mi personal. Puede llevarse sus efectos personales, pero entregue su pase de entrada. No quiero verla de nuevo por acá.
Le aseguro, coronel, que yo tampoco tengo el menor interés en regresar aquí. Y en cuanto a verlo a usted, mucho menos.
Un país, una ciudad, un barrio, una calle, unas casas de ventanas abiertas.
¡Ay! Buenos días, abuelo.
Buenos días, Fernando. Ven, tómate este poco de café con leche que te preparé. Ya tu hermano y yo desayunamos.
Ay, gracias, abuelo.
¿No has dormido en toda la noche, muchacho?
No.
Quería terminar de leer todas las cartas que me dejaste.
Las cartas de tu padre. Tania te explicó por qué no te las habíamos dado antes, ¿verdad?
Sí, sí. Y los entiendo, abuelo.
Tanto tu padre como yo quisimos evitarte problemas en tus estudios y en tu trabajo. Pero creo que nos equivocamos. No se puede vivir en el engaño o con las conveniencias. Y yo he decidido finalmente vivir en la verdad.
La verdad. La verdad a veces preferimos evadirla, porque tiene tanta luz que le tememos. Yo he estado atrapado en una telaraña de odios y mentiras por pretender honrar un uniforme que otros manchaban con sus crímenes.
Muchos hemos estado así, Fernando. Cargamos culpas, pero lo que sería imperdonable es a estas alturas seguir acumulándolas en lugar de rectificarlas. Entiendo que en tu caso es más difícil. ¿Eres militar?
No, ya no soy militar, abuelo.
¿Que ya no eres militar? ¿Tania no me dijo nada?
Yo se lo pedí. Quería decírtelo yo mismo. Ya están procesando mi baja del servicio activo. Voy a contarte todo lo que sucedió, abuelo. Y sabes, en los primeros días sé que me voy a sentir algo raro sin el uniforme, pero estoy muy tranquilo. Y me voy a dar un tiempo para reflexionar en muchas cosas.
Si en algo te puedo ayudar, mi nieto, aquí me tienes.
Lo sé, abuelo, lo sé. Y también tengo a Tania, a algunos amigos. Y también tendré a mi padre. Voy a empezar pidiéndote algo.
Lo que sea, Fernandito, lo que sea.
Dime cómo puedo comunicarme hoy mismo con mi padre.
un país, una ciudad, un barrio, una calle de casas con ventanas abiertas. Unas semanas más tarde.
Pues esa sigue siendo mi nueva situación. Ando enfrascada en revisar los planes de mantenimiento, reparación de los vehículos del ministerio, aceite, motores, gomas, frenos.
Nada de investigaciones de inteligencia.
Por suerte. Después de los sucesos de aquella noche, ya yo no podía seguir haciendo ese trabajo. Me apena, me avergüenza haber servido alguna vez a este departamento represivo.
Te entiendo, Maura. A mí también me sucede igual.
¿Y no has conseguido trabajo?
Sí, estoy cuidando un restaurante particular 4 veces a la semana por la madrugada. Algo es algo, ¿no?
Claro. ¿Y con tu padre? ¿Cómo te va esa renovada relación?
Pues muy bien. Nos comunicamos regularmente. Él me cuenta de su vida allá, de cosas que hacen los exiliados para que mejore la situación en nuestro país y...
Algo sucede en la calle, Fernando. Mira, mira para allá, para la esquina.
Ambos jóvenes se asoman a la ventana. Un grupo numeroso de personas, la mayoría mujeres, se aproxima.
Una marcha. Una marcha de protesta.
Son ellas, las mujeres de la Rosa Blanca. Oye, cada domingo esas mujeres siguen saliendo a las calles a pedir la libertad de sus esposos, sus hijos y sus familiares que están presos.
¿Nunca habían venido por aquí?
Es que les están cerrando el paso por donde marchaban habitualmente. Y cada domingo la emprenden a golpes y arrestos contra ellas.
Mira, por ahí vienen. Van a reprimirlas.
¿Fernando?
Sí, Maura. Estoy pensando igual que tú. Vamos para la calle.
Un país, una ciudad, un barrio, casas de ventanas abiertas, un pueblo que deja de asomarse a las ventanas y se lanza a las calles.
Mira, Fernando, esa es tu hermana.
Del grupo de manifestantes sale una muchacha con una rosa blanca en sus manos y una sonrisa en el rostro.
Hoy es mi primera marcha. ¿Qué les parece?
Tania, tengan cuidado. Por ahí se acerca la policía.
No te preocupes. Mira quién tienes detrás.
Muchachos, no me tapen la vista.
Abuelo, ¿pero qué tú haces aquí?
Lo mismo que ellas, mi nieto. ¿Protestar? Que yo estaré viejo, pero tengo pulmones para gritar. ¡Abajo la dictadura! ¡Libertad para los presos políticos!
El abuelo tiene razón. Vaya pulmones. ¡Libertad para los presos políticos!
¿Pero tú no eres militar todavía?
Tania tiene razón, Maura. Esto puede perjudicarte seriamente.
Pues que sea lo que sea, ya basta de vivir en la mentira, Fernando. Yo me uno a la manifestación.
Ya empezaron a dispersarla los de la policía política. ¡Abusadores! ¡Esbirros!
Voy con mis hermanas. ¿Vienen?
Yo sí. ¿Nos acompañas, Fernando?
Por siempre, Maura. Por siempre. ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Así hemos llegado al final de Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Actuaron en el capítulo de hoy el abuelo Luis Felipe Bagós, el chofer Ernesto Molina, Fernando Gerardo Riverón, Coronel Mendoza José Antonio Coro, Maura Seve Matamoros, Tania Yolanda Esteban. Producción y dirección general Jorge Trilla. Les narró Eduardo Alemán.